Dylan se colocó a la cabeza de la primera generación que había crecido con el rock and roll, pero quería más. Once upon a time you dressed so fine, you even threw the bombs a dime in your prime. Didn't you? Hell, our people call and say beware doll, you're bound to fall. But you thought they were wrong. Everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. And look at you now, you don't seem so proud about having to be scrounging for your name. Con canciones como Like a Rolling Stone, defendió la idea de que el mundo se hallaba en el umbral de una nueva era en que todo sería diferente.
El rock había llegado a un punto en que ya se debían plantear preguntas vitales
de importancia fundamental. Aquella generación empezó a hacerle exigencias mayores al género, relacionadas con su propio crecimiento como seres humanos. Los textos de Dylan tomaron al cielo por asalto. Le dio a la canción, como tal, dimensiones universales y también a la poesía emanada de ella, la parte que le correspondía de una larga tradición artística. Retrató la condición humana con el instrumento de la palabra, con su mejor uso y estilo. Una obra maestra necesita el paso del tiempo para consolidar su peso, adquirir su suprema estatura. Y Dylan, con su aura de clásico contemporáneo, su voz raída y sus texturas añejas en blues y folk, se planteó como una novedad tan enigmática, tan individual y tan bien construida, que marcó para siempre la diferencia.
Like a Rolling Stone se refiere a alguien que no reconoce lo que es importante, aunque haya sido afortunado en la vida, y supo que tenía que grabarla y que necesitaba algo fuerte, poderoso. La electricidad del rock fue la respuesta, y llamó a los amigos que tenía en dicha escena: Mike Bloomfield en la guitarra principal, Al Cooper y Paul Griffin, órgano y piano. Bob Gregg, batería. Harvey Goldstein, bajo. Y Charlie McCoy, guitarra de acompañamiento. El propio Bob tocó la guitarra, el piano y la armónica.
Dicho grupo creó una enorme pulsión de energía.
Todo empezaba con un golpe rápido del tambor. Entraban entonces el órgano, el piano y la guitarra, impactando con su riff al oyente, para dar finalmente paso a las palabras.
Había una vez.
Todo se contagió a partir de ahí. La canción resultó un cataclismo. Produjo polémica entre los puristas. El patriarca fundamentalista Pete Seeger pidió furibundo un hacha para cortar los cables que alimentaban aquel ruido infernal cuando Dylan la presentó por primera vez en vivo en el Newport Folk Festival con la Paul Butterfield Blues Band de apoyo.
Pero ya nada pudo hacer para atajar el cisma. La confrontación se produjo irremediablemente.
Hoy cuesta calibrar la profundidad de las pasiones que despertó aquella decisión estética. Pero hay una manera de hacerlo, con el documental Don't Look Back, con el que Martin Scorsese recupera las filmaciones de Dylan en dicho festival de 1965, donde aquello sucedió.